hacemos nuestra tierra colorada en esta jornada acá en la Nuevo Mundo. Conocíamos recién los detalles de la huelga de la empresa Transbank y aprendíamos también qué es lo que hace una empresa tan grande y relevante, ¿no?, como Transbank para el comercio en el país. Avanzamos y conocemos ahora la realidad de los trabajadores y trabajadoras de Junaeb, que se oponen a instrucción de trabajo presencial total, que afectaría el cuidado de los hijos de las y los trabajadores. Hablamos con Carolina Pizarro, ya en línea, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la AFAEB. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida.
Hola, hola. Muy bien, gracias. Aquí complicada por esta situación, pero aquí estamos, tratando claro. De apoyar, sí, y tratando de ver que la autoridad escuche, ¿sí?
Hemos conocido nosotros acá en la radio, a partir de lo que ustedes nos han contado, todas las dificultades que han tenido en el último tiempo, ¿no es cierto? Las luchas que han estado dando, y es en este contexto en el que además aparece esta nueva dificultad. Cuéntanos, ¿cuándo se da esta indicación, esta instrucción de retornar al trabajo presencial, y cómo impacta a la vida que ustedes han estado llevando en este tiempo de pandemia?
Pero mira, hace aproximadamente 2 semanas es que la institución empezó no tan formalmente ni tan claramente a pedir el retorno de todas las personas. Nosotros hasta ese momento estábamos trabajando con una modalidad mixta. En el fondo habían personas que estaban yendo, habían otras que estaban en turnos y habían otras que estaban 100% a distancia. Eso obviamente por el tema de la pandemia, el tema del contagio, pero también hoy en día por el cuidado de los hijos que no estaban asistiendo a clase y que están teniendo también actividades de manera online, ya sean parciales o totales. Entonces, cuando se da esta instrucción, porque sacan una resolución donde, si bien se establece que hay posibilidades o hay como excepcionalidades, todas las personas que la fueron pidiendo, esta excepcionalidad se la negaron. Y en el fondo, en los hechos, lo que significaba era que prácticamente no habían excepciones, que quedaban un poco al arbitrio de la jefatura, pero lo que había era una obligatoriedad de asistir presencialmente al trabajo, sin importar la situación familiar y social en la que estuvieran. Lo que es súper, súper como inhumano y poco empático, considerando que han pasado 17 meses prácticamente desde que estamos en esta situación de emergencia, y las personas han tenido que adecuar sus vidas a este contexto. Entonces, tenemos situaciones diversas que son graves. Tenemos personas, por ejemplo, que tienen a su cargo hijos, y no son pocos, digamos, con alguna situación de discapacidad, trastornos del espectro autista, que además no están pudiendo asistir regularmente a su establecimiento, y además han visto afectadas sus redes de apoyo. Por ejemplo, antes era la abuela que lo cuidaba, hoy día no está en condiciones de hacerlo después de todo este tiempo, los cuidados que se han tenido. Entonces, las personas están súper complicadas. Hemos tenido ahora incluso casos de personas que han recaído en situaciones de estrés y de angustia, que han estado, ahora están con licencia incluso por enfermedad profesional a propósito de estas medidas. Entonces, es totalmente absurdo negarse a dar una posibilidad de apertura y de flexibilidad para que las personas puedan cumplir con un rol que además es social, que es el cuidado de los niños.
¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido por parte de la Autoridad Nacional de Junaeb? Recordemos, el director nacional de Junaeb es Jaime Toá, quien ya decía el 28 de abril del 2021, me encontré acá con una entrevista en la que indicaba que lo ideal es que los niños estén de nuevo en clases y les cocinemos comida casera, decía Jaime Toá hace algunos meses. Parece que está muy en esta línea, y por ahí va la instrucción entonces de que ustedes vayan todos presencialmente.
Claro, ahora, si bien yo creo que a todos nos preocupa y todos queremos que los estudiantes que asistan, digamos los niños, niñas y jóvenes y adolescentes que acuden a los establecimientos educacionales tengan la posibilidad de alimentarse ahí con un plato de comida caliente, nosotros también hemos visto que no ha habido tampoco mayor preocupación por las condiciones en que se iba a retomar el servicio de alimentación. Es solamente como una instrucción, que aquí hay que retomarlo, hay que hacerlo a como de lugar, sin importar las condiciones, ni las complicaciones. Entonces, el tema de los aforos en los comedores, todo eso tampoco estaba claro. Pero existe la instrucción de que hay que hacerlo, y lo mismo para los trabajadores y trabajadoras, que tienen que volver y punto. No importa si tienen enfermedades, no importa si son personas que están prontas a jubilar y que están, digamos, deben transitar, no sé, por 2 horas para llegar al establecimiento, si tienen padres o madres a los que cuidan, que son adultos mayores, todo eso es obviado, y a nosotros nos llama mucho la atención, porque en el fondo es totalmente ilógico que una institución tan social como es JUNEB, que ofrece un servicio no solamente de alimentación, sino que también de salud mental, becas, recreación a los estudiantes, no sea capaz de tener empatía por las personas que son sus trabajadores y trabajadoras.
Bueno, hay también una solicitud de pronunciarse que se ha hecho desde la AFAEB a la Defensoría de la Niñez, ¿no? Cuéntanos un poquito de aquello. Especifican que el director entonces, señor Toa, no está permitiendo mantener estas modalidades adoptadas para la emergencia sanitaria, lo que no es coherente con los fines mismos de la institución. A ver qué nos puede decir respecto a esta carta que se envía también a la Defensora de la Niñez.
Sí, nosotros enviamos esa carta ya en un acto también de, digamos, un poco desesperado porque alguien escuche. Aquí la situación de los niños, niñas y jóvenes está siendo, digamos, su derecho al resguardo, a la protección, a los cuidados, está siendo vulnerado por esta insistencia, digamos, del director de que las mamás y papás que tienen a su cargo niños vuelvan presencialmente sin importar cómo quedan. Tenemos funcionarios que han tenido que dejar a su hijo solo, y no sé, pues, la hija adolescente a cargo del hijo pequeño, o hijos que ya no son tan chicos, entre comillas, pero que tienen, no sé, de 12 años, solos en la casa. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable si llega a pasar algo con esos niños y niñas que han quedado sin cuidado? En ese sentido es que mandamos esa carta, porque creemos que aquí los principales afectados son los niños y las niñas. El foco está en ellos. No es hoy día el tema de nosotros como trabajadores, es nosotros en tanto le damos un apoyo y protección a estos niños y niñas. Y hoy día en el fondo se les está negando esa posibilidad. Así que por eso recurrimos a la Defensoría de Niñez, estamos esperando ahí alguna respuesta. Mañana también vamos a participar en una de las reuniones que ANEF está teniendo con el gobierno, y también vamos a exponer estas situaciones, que además se da en un contexto de una relación de la autoridad con los trabajadores y trabajadoras totalmente inhumano. Es como que los trabajadores y trabajadoras no fueran personas, no tuvieran familia, y eso a pesar de que existen un montón de instructivos que hablan de la conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares. Todo eso está siendo obviado en un momento además que es mucho más indispensable dar las facilidades para que las personas puedan estar bien. Además, ahora, en ese tiempo la gente ha estado trabajando, entonces no es un problema. La gente ya está adecuada a trabajar a distancia, por lo tanto tampoco es un problema para la institución.
Así es, digo que desde el Estado también es bien raro esto de que es optativo, hasta hoy es optativo enviar a los niños, niñas al colegio, pero para ustedes no estaría siendo optativo. Entonces ahí es bien incongruente, porque son dos mensajes diferentes. Esto de alguna forma a ustedes les obligaría también a enviar a todos sus niños al colegio.
Claro, bueno, está lleno de esas contradicciones, ¿no? O sea, es como la resolución donde nos dice, usted puede pedir trabajo a distancia si tiene alguna condición. La gente lo pide y le dicen que no. Entonces, ¿de qué sirve pedir esa posibilidad si le van a rechazar a todos por nada? Porque no hay motivo. O sea, el rechazo es porque no, porque no está permitido. Esas son las respuestas que dan. Entonces, a las personas las dejan sin ninguna posibilidad, y tal como tú dices, primero, no todos los colegios están funcionando jornada completa ni presencialmente. Hay colegios que están online, hay colegios que están en modalidad híbrida, ¿no es cierto?, que están una parte online y una parte presencial. Todas esas situaciones, digamos, que son diversas, es como negar la realidad, es como taparse los ojos y decir, no, yo quiero que sea así, por lo tanto, tienen que volver. Bueno, eso va también muy de la mano, hace 1 o 2 semanas también salió el superintendente de educación a decir que los colegios tenían que abrir, y que si no los abrían les iban a causar una multa. Entonces, todo está yendo, digamos, hacia la obligatoriedad de abrirlo, y por otro lado la obligación de los papás y mamás a mandar a sus hijos a los colegios.
Cuéntanos también si han tenido algún diálogo con otras organizaciones al interior del Estado, ¿no? La JUNAEB, recordemos, depende del Ministerio de Educación. Esta es una situación que se está dando también al interior de otras dependencias del Ministerio o con otros organismos públicos. ¿Cómo se están resolviendo finalmente este tipo de tensiones? Cuéntanos, Carolina.
Sí, mira, yo lo que veo es que al parecer en el sector de educación fue donde le pusieron bastante más intransigencia a estas medidas. Nosotros participamos en la Federación de Trabajadores de Educación y ahí nos relacionamos con la Asociación del Ministerio de Educación, parte, una de las asociaciones de las dos que hay en la JUNGI, que es la ProJUNGI, también con la Agencia de Investigación Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, bueno, la Superintendencia, la Agencia de la Calidad, bueno, y ahí somos seis servicios. Y en general la resolución es prácticamente la misma, pero la forma de implementarla tiene sus variaciones según la jefatura. En algunos servicios ha habido mayor disponibilidad, más flexibilidad que en la nuestra, pero sigue existiendo esta discrecionalidad. Entonces, hay jefaturas que han sido más permisivas en algunos otros servicios, digamos, o más comprensivas, digamos, versus otras que en el mismo servicio no han dado esa facilidad. Entonces, lo que nosotros nos alegamos en el fondo es que aquí tienen que haber criterios que sean parejos, iguales para todos. No que las personas tengan que exponer su vida personal para optar a una, como una especie de favor, que sería quedarse en una modalidad de trabajo a distancia, cuando creemos que todavía no es un favor, sino que es una necesidad dada las condiciones en las que estamos viviendo. Pero sí,
muy bien, una situación,
estas dificultades en otros servicios también. No sé cómo lo están resolviendo, al menos en algunas partes han habido algunos dispositivos, algunos comités que han podido como revisar casos y poder establecer mayor flexibilidad.
Una situación bien compleja, ¿no es cierto? Que es importante compartirla y conversarla también. Es una situación que de seguro no va a afectar solamente a los y las trabajadoras de JUNAEB. Bueno, a esta hora leo también aquí una noticia que aparece en BioBio, que tiene que ver con la JUNAEB, bajo el título Nutricionalmente Deficientes, Contraloría ordena sumario por cajas de alimentos JUNAEB. Dice que la JUNAEB repartió miles de cajas de alimentos que no cumplían con todos los estándares necesarios. De acuerdo a una investigación de Contraloría, los productos de las canastas entregadas a los estudiantes en el marco del programa APAE no alcanzaban para los 15 días hábiles estipulados en la licitación y además no cumplían con los mínimos nutricionales establecidos. El servicio se defiende con su director TOA, no obstante será objeto de un sumario administrativo. ¿Tenías alguna información, Carolina, respecto a esta noticia que está apareciendo hasta ahora?
No, la verdad no lo sabía. De todas maneras no me sorprende. O sea, creo que estamos llenos de dificultades porque esta dirección trabaja sola. No le pregunta a nadie, no se asesora con nadie, salvo con su equipo pequeño, directivo, que son personas de confianza, las únicas que escucha. Y lo que nosotros hemos denunciado y vemos todo el tiempo es que aquí lo que prima son intereses económicos por sobre los intereses en los estudiantes. Así que pase esto realmente es una manifestación más de un tipo de gestión que tiene Jaime Toa, donde en realidad llega a acuerdos con las empresas. Las canastas, los alimentos, digamos, que se dispusieron para ellos, nosotros prácticamente nos enteramos por la tele. No hubo participación de los funcionarios, de los equipos técnicos de la institución, sino que transformaron el PAE regular, el programa de alimentación regular, digamos, que se da en los establecimientos, en las cocinas, comida caliente, ¿no es cierto?, preparada por las manipuladoras, lo transformaron en cajas de alimentos. No sabemos cómo, no sabemos por qué pagaron el mismo precio, o sea, por qué pagaron el precio que pagaron, cómo hicieron eso, siendo que las empresas a las que se les adjudicó además, o sea, que son las mismas, digamos, que entregaban la alimentación antes, son empresas que no tienen ese conocimiento. Lo que ellos saben hacer es preparar alimentación en los establecimientos, no entregar cajas de mercadería, ni esa logística que se requirió y por la que también hubo varios problemas. Pero aquí lo que se hizo primero fue proteger a las empresas y los contratos que ellos tenían, antes de poner el foco en lo que los estudiantes necesitaban. Así que, de verdad, es lamentable, pero no me sorprende.
Bueno, una información más, ¿no? De todo lo que ustedes nos han venido contando durante todo este tiempo, una distancia absoluta entre la dirección y sus funcionarios, funcionarias, un quiebre, podríamos decir, en ese diálogo. Y claro, esto que ocurre ahora con el regreso a las clases, digamos, al trabajo presencial, que afecta al cuidado de sus hijos, es un paso más. Así es que te agradecemos el diálogo, Carolina Pizarro, y a ver cómo avanza la situación. Les deseamos que de alguna manera puedan ir corrigiéndose estas situaciones bien complejas, porque de seguro que debe haber aquí gente bien aproblemada.
Sí, la verdad es que tenemos personas muy angustiadas y de verdad es complejo porque no hay solución, no hay como una respuesta, decir, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Dejar a su hijo o hija sola? No es una alternativa. Entonces, yo llamaría también al Servicio Civil, que es el órgano, digamos, que dispone las normas en gestión de personas para los servicios públicos, que también se haga un poquito parte de lo que está pasando en los servicios, de cómo se están implementando estas medidas, porque es absolutamente irracional lo que está pasando en Junaep y en algunos otros servicios que aplican la misma norma, y realmente no como que nos lleva a un retroceso en las relaciones entre funcionarios y la dirección.
Muy bien, Carolina Pizarro, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la JUNAEB, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.